En el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a recibir a nuestro compañero y amigo Manu Pineda. ¿Cómo te va, Manu?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manu, se cumple un mes de huelga de hambre de 130 prisioneros palestinos, condiciones sumamente infrahumanas, seguramente. No hay ninguna respuesta ante esto, ¿no?
No. Se inició la lucha, la iniciaron dos palestinos hace ya, el primero de ellos hace 84 días. Este hombre está ya en una situación bastante peligrosa. Luego se sumó otro compañero como un mes después y luego se sumaron 130 palestinos. La lucha en este caso no es una lucha general contra las condiciones en las prisiones ni por la libertad de todos los prisioneros, que sería absolutamente legítimo porque son 5.260 y tantos palestinos secuestrados por motivos políticos en cárcel israelí. Esta lucha es contra la figura de la detención administrativa. Si me permite un segundo, trato de explicarte brevemente.
Sí, por favor.
La legislación sionista hace uso de una figura del periodo en el que estaban bajo protectorado británico, es decir, en el periodo entre guerras, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que permitía detener a cualquier ciudadano sin necesidad de imputarle ningún caso, sin ningún cargo, sin necesidad de ofrecerle asistencia jurídica, sin permitirle visitas y sin ponerle un límite a esa detención. Esto pues se planteaba pues porque si eran gente que estaban preparando algo, pues el hecho de decirle de que lo estaban acusando, de darle asistencia jurídica, pues podía poner en peligro la seguridad nacional. Entonces la legislación sionista hace uso de esto para detener indiscriminadamente a todos los palestinos y palestinas que quieran sin necesidad de plantear el porqué, y además por periodo indefinido. Estos son periodos de 6 meses prorrogables indefinidamente. O sea, se puede tener a un ciudadano palestino en prisiones israelíes toda la vida sin necesidad de decirle por qué está detenido. Ahora mismo son 200 y algo los palestinos y palestinas que están en la cárcel israelí aplicándosele esta figura. Y contra este caso concreto, contra esta figura, es contra la que se plantea esta movilización. Las movilizaciones de los presos palestinos son siempre encadenan un motivo con otro, porque son infinitos los motivos para llevar a cabo estas protestas. Estamos hablando de que las fuerzas de ocupación, saltándose todas las convenciones internacionales, la Cuarta Convención de Ginebra, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo, absolutamente todo, todas las resoluciones de la ONU al respecto, bueno, hace lo que quiere con los palestinos. Estamos hablando de la figura de la detención administrativa, pero podríamos estar hablando de la imprudencia o de las negligencias médicas que se cometen contra los palestinos, podríamos estar hablando de los abusos sexuales a que se someten a las mujeres palestinas en las cárceles israelíes, podríamos estar hablando del secuestro de niños a los que arrestan y a los que secuestran con 5 años como si fueran terroristas y se les mete en prisión, podríamos estar hablando del uso de la tortura contra los palestinos avalado por la jurisprudencia israelí que permite torturar a los palestinos pues porque bueno, son terroristas potenciales y es necesario sacar la información, y para sacar la información pues se permite que se lo torture. Esto pasa a diario, los palestinos están llevando a cabo una lucha heroica contra un enemigo muy potente, un enemigo que además cuenta con la protección y el apoyo, la financiación de la comunidad internacional, de las democracias occidentales, de los gobiernos que hablan de democracia, de derechos humanos y que consideran a gobiernos como nuestro querido gobierno bolivariano, nuestro querido gobierno cubano, pues los consideran dictaduras, terroristas y tal, y que no respetan los derechos humanos de su pueblo, y resulta que se integra a la entidad sionista en todas las entidades internacionales, dándole carta de garantía y avalándolo y normalizándolo como si se tratara de un Estado, y no solo de un Estado, sino de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. Es ignominioso, es vergonzoso, es humillante lo que están haciendo nuestros gobiernos con su papel de cómplice necesario de esta entidad terrorista.
Manu, ¿tiene alguna repercusión? ¿Concitará alguna resolución diferente o será más de lo mismo una declaración como tantas otras? La presencia y las expresiones de el Papa Francisco del Vaticano allí cuando dijese que abogaba por la creación de un Estado palestino.
Mira, yo me siento un poco avergonzado porque casi nunca tengo información sobre cosas importantes que tú me preguntas. No me acuerdo que fue la semana pasada, me preguntaste también algo que me pillaste un poco descolocado. Sí. Y yo es lo mismo. Yo me he enterado esta mañana por una conversación con Europa que el Papa iba a visitar Palestina. Después me han dicho, bueno, va a visitar Palestina después de visitar Israel, o después va a visitar Israel. No sé exactamente cuándo es el tema ni cuál es la excusa que se plantea para la visita a los territorios ocupados. No sé tampoco qué declaración es o qué resolución es la que tú me comentas. Realmente lo siento, pero el estar aquí pues te hace conocer algunas cosas de las que pasan aquí mejor que las que pasan fuera, pero no te enteras de casi nada de lo que pasa fuera. Bien. Quiero decirte que en ningún caso, a mí aquí me pasa un poco, salvando la distancia, si la hay, que no tampoco sé yo si la hay y a favor de quién, ¿no? Salvando la distancia me pasa un poco como cuando va un cantante o un grupo de teatro o algo de esto a Israel y dice, pero yo es que también voy a visitar Palestina, yo es que apoyo a los dos y no soy político, lo que quiero es la paz y tal. Bueno, es un discurso fariseo, un discurso cobarde e injusto. No se puede tratar como igual a los desiguales. Y si ante un verdugo y una víctima tú te planteas la equidistancia y la neutralidad, tú estás apoyando implícitamente al verdugo. Claro. O sea, nosotros entendemos que se debe de ir a Palestina a apoyar a los palestinos y a reconocer su derecho a ser libres dentro de su tierra y a recuperar el territorio que les fue robado en el año 48. El ir a los territorios ocupados en el 48 a decirle a Israel, oye, no matéis más de la cuenta a los palestinos, intentad que no se pique la sangre a los vecinos, intentad no ser brutos, que queda mal, bueno, a mí me parece que no es legítimo. A Israel hay que combatirlo. Hay que combatirlo porque es una entidad ocupante y criminal que está masacrando a un pueblo porque ellos se consideran... Es que es tremendo. Es que Israel se considera que tiene derecho a hacer lo que están haciendo porque son el pueblo elegido por Dios. Y Palestina es su tierra prometida. Entonces, pues como ellos son el pueblo elegido por Dios, ¿quiénes son los humanos para oponerse a un destino tan divino? Bueno, y con ese discurso tan racista, tan fundamentalista, tan integrista, tan excluyente, están haciendo lo que están haciendo con el apoyo de toda esta democracia. Estas democracias que después consideran integristas y terroristas a Irán o a gente así, ¿no? Entonces, el Papa fue uno más que está entrando en el juego. Yo no sé, quizás estoy siendo injusto porque ya te digo que ya te reconozco que no sé qué es lo que hay de esto. Me he enterado hace unas pocas horas por una conversación informal de que este hombre iba a visitar los territorios ocupados. Pero en línea general, para el Papa y para cualquier otro que se vaya a hacer una visita a Palestina, no le quite importancia a que tu visita va a avalar a Israel como si fuera un Estado, como si fuera un gobierno, como si fuera alguien legítimo a quien hay que ir a visitar.
Pero sabemos, Manu, de el poder a nivel mundial que ejerce el Vaticano, sabemos cuáles son sus vinculaciones históricamente, conocemos por todas las investigaciones que se han realizado sus vinculaciones con el poder mundial. Que el Papa manifieste que pide o aboga por la creación de un Estado palestino, ¿puede llegar a torcer un poco el camino trazado por el gobierno sionista asesino israelí?
Bueno, mira, la fuerza del Papa o de los distintos Papas, lo mismo que casi de todos los que tienen cierta influencia internacional, es más si van a favor de corriente. Por ejemplo, cuando el Papa Wojtyła combatió al bloque del Este, al bloque socialista y tal, pues sí tuvo mucha fuerza porque, digamos, fue el ariete del capitalismo. Cuando el otro Papa, no sé si fue el mismo, el Papa Wojtyła o el que viniera después, no sé, se opuso a la ocupación de Irak, a la guerra de ocupación de Irak, pues eso, como no iba a favor de corriente, que iba en contra, pues no tuvo ningún peso. Este hombre, lo que ha dicho, no dice nada nuevo. O sea, eso mismo de que pide que al pueblo palestino se le conceda pues, un Estado, pues si no se plantean medidas coercitivas que obliguen a eso, no dice nada. O sea, eso ha dicho la ONU en varias resoluciones. Y la ONU, pues, se supone que tiene más peso que las declaraciones que haga el Papa, ¿no? Y, bueno, toma resoluciones que, como no están avaladas por el Consejo de Seguridad, sino por la Asamblea General, y la Asamblea General no puede tomar resoluciones punitivas, no puede plantear sanciones, pues no sirve de nada. O sea, aquí lo que es necesario, y todo lo demás son cuentos, lo que es necesario es plantear sanciones contra Israel, aislarlo internacionalmente. Darle un carácter de país apestado, como pasó con la Sudáfrica de la apartheid. Claro. Y solo de ese modo es posible cambiar esta línea. Los palestinos están desesperados y están esperando de nosotros algo. Ellos están luchando pues con un tirasinas contra un gigante. O sea, aquí David y Goliat, la historia de David y Goliat se está repitiendo de forma intensa desde hace 66 años. Lo que pasa es que David es el pueblo palestino y Goliat es la entidad sionista. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están con la piedra esperando que nosotros de fuera le regañemos a Goliat y le digamos que deje de hacer lo que está haciendo. Y nosotros pues estamos mirando para otro lado. Nuestro gobierno pues le está vendiendo o regalando armas a Israel, lo mantiene en las instituciones internacionales, le da carácter. Pero bueno, es que pues ya no es nuestro gobierno, los gobiernos de Europa, que bueno, ya sabemos lo que son. Es que Mercosur, que son gobiernos bastante más aceptables que lo que estamos diciendo, ¿no? Mercosur, ¿no? Está Venezuela, está Argentina, Bolivia, no sé exactamente cuáles, pero digamos que son gobiernos, en la mayoría de los casos, pues bastante decentes. Tiene tratados en los que le dan carácter preferencial a Israel. Es verdad que esos tratados son previos a la incorporación de la Venezuela bolivariana a Mercosur. Pero bueno, ahora mismo estamos en condiciones de limpiar la cara de Mercosur y de tener un gesto que lo dignifique y que diga: nosotros no queremos trato con esta entidad terrorista, rompemos todo tipo de lazos con el régimen de Israel. Esa es la vía. El pueblo palestino está haciendo lo que está en su mano, que desgraciadamente no es mucho, pero lo está haciendo de forma heroica, de forma gloriosa, y el problema es que no conseguimos jugar el papel que tenemos que jugar los de fuera, jugarlo de un modo que tenga peso. O sea, es verdad que el movimiento BDS pues va avanzando día a día, a pasos muy lentos, está teniendo un efecto sobre todo en el ámbito económico, pero en el ámbito político no. O sea, no estamos consiguiendo que los gobiernos presionen a la entidad sionista para que respete los derechos humanos del pueblo palestino. Y creo que esa es nuestra principal labor. Lo mejor que podemos hacer por el pueblo palestino es obligar a nuestro gobierno a aislarlo y a sancionarlo.
Claro, claro. Claro, sería lo óptimo, pero muy difícilmente, ¿no? Porque el sionismo es el que controla el poder en el planeta y es muy difícil que lo sancionen a ellos, ¿no?
Bueno, pues es así. Desde luego no te estoy diciendo que sea fácil, pero digo por buscar algún elemento de optimismo, ¿no? Quien iba a decir hace unos siglos, cuando los negros eran esclavos y los blancos pues tenían todos los derechos sobre ellos, quien iba a decir que se iba a acabar con la esclavitud y que los negros pues iban a tener, al menos en teoría, los mismos derechos que los blancos. Claro. Quien iba a decir en la revolución industrial, cuando Carlos Marx plantea la jornada de 8 horas y un día de descanso y no sé cuánto, cuando la gente estaban trabajando de sol a sol y los niños chicos pues con 6 años ya trabajando en la fábrica, ¿quién iba a pensar que esto iba a cambiar de ese modo? O sea, el futuro es convertir los sueños en realidad, y convertir los sueños en realidad es más fácil si además tenemos motivos y razones para hacerlo. Y hay muchas causas justas en el mundo por las que luchar, y creo que tenemos que luchar por ellas. Y es fundamental, a mi juicio, la causa palestina, porque es la lucha más desigual que se ha llevado a cabo en la historia, donde el verdugo y la víctima tienen más diferencia de potencial en todos los aspectos, económico, armamentístico, en todos los aspectos. Bueno, yo creo que tenemos que luchar porque la batalla que se pierde es la que no se da, y estamos dándole la batalla. Bueno, tú estás poniendo tu herramienta al servicio de la causa palestina, dándonos la oportunidad de difundir nuestro mensaje. La gente que está llevando a cabo el movimiento BDS, tratando de aislar y boicotear y sancionar a la entidad sionista, pues están llevando a cabo una lucha muy silenciosa pero muy constante, que está empezando a dar fruto. La gente que viene aquí de brigadista y que se pone de escudo humano, cuando cada mañana, es que eso es otro, lo que pasa es que aquí ya nos acostumbramos a todo y no nos sorprende. Cada mañana la armada de guerra sionista dispara contra nosotros, porque estamos protegiendo a los campesinos. Y bueno, antes de ayer hirieron a 3 campesinos, le pegaron a uno un tiro en el pecho, a otro en la cadera y otro en una pierna. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque no hay suficientes brigadistas para protegerlo todo. La Franja de Gaza tiene 43 kilómetros de largo, y ahora mismo estamos aquí 6 internacionales. Tenemos también una incorporación temporal de otros 2 compañeros que están aquí para otras cosas, que se han venido a echar una mano porque ven que no llegamos. En este momento somos 8 los que podemos proteger a los campesinos de una pequeña parte de estos 43 kilómetros cuadrados. Bueno, pues los que vienen pues están luchando también, están poniendo su granito de arena a esto. Es difícil, por supuesto. La solución es rendirnos. Nunca. La rendición nunca es una opción. Eso sí le queda claro a todos que tienen la posibilidad de contactar con el pueblo palestino, que tiene unas condiciones terribles, pero no pierden la sonrisa y saben que van a ganar esta pelea. Bueno, a lo mejor saben, a lo mejor ellos no lo van a ver, lo van a ver los hijos, los nietos. Claro. Pero esta pelea se va a ganar, sin lugar a duda.
Claro. Bien, seguro. Querido amigo Manu Pineda, te mandamos un muy fuerte abrazo, un placer que hayas estado nuevamente con nosotros. No es un placer los relatos que nos traes, pero es un placer tenerte como un militante tan comprometido y que nos mueve a hacer mucho más para tratar de colaborar de alguna forma para la liberación del pueblo palestino, para que puedan autodeterminar y decidir su destino.
Un fuerte abrazo, y os agradezco mucho que nos deis la oportunidad de explicar lo que está pasando por aquí.
Al contrario, fuerte abrazo, mi hermano. Fue Manu Pineda desde Gaza, desde Palestina, hablando sobre la realidad del pueblo palestino.